Roger Waters comenzó su andadura musical allá por los años 60, cofundando una de las bandas más épicas y exitosas de la historia, Pink Floyd, por cierto, una de mis preferidas. Durante décadas ha compuesto, escrito y tocado miles de canciones, desde los mayores éxitos hasta los mayores desastres, es lo que tiene una carrera rica, pero nunca ha bajado de la cima y desde luego es uno de los mejores bajistas del rock, además de haber trasteado con toda la nueva tecnología que iba llegando al mundo de la música, sintetizadores, loops e incluso cerdos voladores. Ahora imagina que este titán de la música te dedica un mensaje como este.
Una persona a la que extrañamos hoy es Pitingo. Es un gran cantante español de flamenco. Él es un genio y no deberían perdérselo. Esta es mi pequeña aportación al show de Pitingo.
Pitingo Show. De creador a creador, del rock psicodélico más original al máximo exponente de la soulería. El soul a ritmo de bulería, el gran artista español. Hoy tenemos con nosotros a Pitingo. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pitingo Show.
Pitingo Show, sí.
Es buenísimo verlos hablar.
Es maravilloso.
Qué emoción, ¿no?
Pues sí, la verdad. Aparte, el año pasado estuve con él. Yo estuve aquí en Madrid. Y como siempre, él no cambia. Es muy, muy, muy buena gente, la verdad.
Bueno, es un telón fascinante y para nosotros siempre una cita esperada, la que tenemos con Antonio Manuel Álvarez Vélez,
sí.
Pitingo. Creador de la soulería. Por cierto, lo primero es lo primero, en la capital de España, si nos oyes desde otros lugares, a lo mejor te puedes acercar también, los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Nuevo Apolo de Madrid.
Sí. Cerramos ya una etapa muy bonita, la verdad.
Con ese espectáculo mestizo y fronterizo que nos lleva a escuchar bulería y soul en una misma canción. Muchas veces nos has explicado mestizo porque es de madre gitana y de padre que no lo es, payo, y porque nació entre la frontera entre Portugal y España, que eso también marca.
Sí, sí, marca mucho. Aparte, tengo familia portuguesa y todos los ayamontinos y ayamontinas. Tenemos influencias portuguesas, todos.
Y además Portugal creemos que es muy similar a España, pero en absoluto.
No.
Tiene una apertura al Atlántico y sí, a Gran Bretaña sí, y al Brasil, muy ajena a la tradición española.
Sí, verdad.
Y la verdad que aporta mucho nacer entre dos lugares, ¿no? Porque te abre la mente.
Completamente. Yo personalmente, a mí y a mucha gente, ¿no? Siempre, desde siempre. Aparte, todos los ayamontinos sabemos un poco de portugués, desde chiquitito, porque aparte los portugueses venían a Ayamonte y nosotros a Portugal, ¿no? Nosotros íbamos allá la gente iba allá a mariscar, a vender cosas, antiguamente, y los portugueses venían a Ayamonte a vender, pues, sábana, toallas,
que íbamos todos cuando nos casábamos a comprar las toallas y las sábanas en Portugal. Y lo cierto es que efectivamente tener un horizonte más amplio te lleva más allá de provincianismos y obsesiones locales, que parece el vicio del siglo. Sí. Creo que uno de los temas más llamativos, el que va a perdurar y todos tienen ya en el corazón, es ese Killing Me Softly. Y cómo se lo pasa uno en el espectáculo en directo, ¿eh? Que yo he disfrutado con esto porque te echas a bailar. La verdad es que para hacer esta mezcla de estilos hay que tener un poco de desvergüenza, porque el tema, que es un tema clásico, es muy exigente. ¿No te daba miedo cuando empezaste?
No, porque tengo el beneplácito del artista. Es decir, cuando pido la autorización, si están vivos los cantantes, siempre se lo mando primero cantado. Y luego recibo una carta en la que me dice que sí. Y aparte, pues una fase...
Ya, pero te incorporas al imaginario de la gente, quiero decir. Las personas ya tienen una idea del Killing Me Softly.
Sí, claro, claro.
O sea, que te tienes que retrepar sobre ella y imponerte de nuevo. Eso da como vértigo.
No, da vértigo cuando quieren mejorarlo. Pero yo no quiero mejorar las canciones. Las quiero hacer diferentes.
Es decir,
mejorar una obra de arte es imposible. Hacerla diferente, sí. Y sobre todo, también hay mucha gente agradecida en cuanto le das... el significado de la canción, porque hay mucha gente que no habla inglés, ¿no? Entonces, lo que sí hago siempre es respetar los estribillos porque son míticos, eso sí. Los estribillos los respeto en inglés porque no soy partidario, yo personalmente, de cambiar los estribillos de canciones míticas, ¿no? Pero sí las estrofas, saber de qué se está hablando, ¿no?
Sí, que es bonito eso también. Sí. Porque además te habla un público incluso mayor que efectivamente el inglés le suena muy extraño.
Incluso mucha gente afroamericana, cuando he estado en Estados Unidos, alucinan cuando llega Kill Me Softly. O sea, pues quizás sean más abiertos la gente afroamericana a cuando se mezcla su música al propio flamenco ortodoxo de aquí, de España, que eso sí que es verdad que son más cerraillos en el sentido de poder avanzar las cosas.
Un prurito, una idea de que es intocable, de que las cosas tienen que estar cerradas,
sí,
¿no?
Sí, pero ellos no, ellos son más abiertos en ese sentido y les encanta que se mezcle con el flamenco. O sea, aparte, en vez de decir un ole, lo que te hacen es un o sea, son muy hacen gestos con el cuerpo. Yo ya la verdad es que me llevo mucha alegría cuando los veo, ¿no? en el público, ¿no? Porque tengo muchísimo público africano y afroamericano, la
qué
verdad.
Bonito, ¿eh? Sí, qué sí. Bonito. Además, Pitingo está de celebración con su vuelta a los escenarios con un tema que lo acompaña desde hace muchísimo tiempo, Soul Man. Con muchísimo recorrido para ti.
Muchísimo recorrido porque es un sueño cumplido, ¿no? Cantar con Sam Moore, que lo llevo escuchando, que tenía 14 años cuando era Sam and Dave. Y cuando me vi con él cantando...
No te lo creías.
Me puse a llorar. Yo me puse de rodillas en los estudios Criterion allí en Miami. Aparte se grabó en directo con toda la banda, parte de su banda, parte de la mía. Y no podía parar de llorar.
Qué bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Es Sam Moore, uno de los cantantes de soul y gospel más clásicos de los Estados Unidos, que, por cierto, llevó a Pitingo a conocer al presidente Obama.
Exactamente. Él le habló a Obama de mí, junto con James Costos también, que era el embajador aquí en Estados Unidos cuando estaba gobernando Obama. Y vino aquí a España y preguntó por mí, ¿no? Y, por supuesto, fui a cantarle. Yo no sabía que iba a cantar a Obama esa noche cuando me dijeron, tienes que ir a cantar a una persona muy especial. Y yo decía, ¿pero quién es? Yo le decía a la gente de mi oficina, ¿pero quién es? Es una sorpresa. Y llegó por detrás nuestra, estábamos toda la banda, y llegó por detrás, nos abrazó, y yo me quedé diciendo, pero no me lo puedo creer.
¿Y te pusiste nervioso?
Pues sí, muy nervioso. Pero me puse nervioso yo, mis coristas llorando. Claro, mis coristas son,
negras.
Son negros y negras.
Sí,
y,
sí.
Y no podían ni hablar, o sea, porque yo, por ejemplo, hacían de traductor mío en una de las coristas y no podían. Dice, es que es Obama, es el primer presidente negro de la historia, ¿no?
No, es que eso es efectivamente, es un antes y un después.
Y aparte, protocolo cero. Unos besos, unos abrazos, unos bailes que se pegaba.
Además baila bien,
bueno,
¿no?
Bueno, pero Michelle Obama también maravillosa, sus hijas también.
¿Y todos bailando juntos?
Todos bailando juntos. Era
qué divertido,
un
por
sitio,
favor.
Pero nada, petit comité, como digo
de
yo.
De eso no hay imágenes, claro.
Tenemos una foto, pero no hay imágenes, no.
Claro, no la puedes difundir.
No puedo difundirlas.
Qué bueno. Cuentas con muchísimos seguidores, pero también con detractores inflamados.
Sí.
¿Tú cómo te lo tomas?
Gracias a Dios.
Es verdad, porque hay un dicho que dice que si caes bien a la mitad y mal a la otra, vas por el buen camino.
Sí, yo
a mí
siempre,
me pasa también.
Sí, no, pues es estupendo. Yo, mira, desde mis comienzos, ¿no? Siempre lo explico, ¿no? Desde mis comienzos a mí me daba mucho miedo. La verdad es que al principio tenía miedo, ¿no? Porque todo el mundo quiere que tú quieres gustarle a todo el mundo. Y eso te das cuenta con el tiempo que dices, no puede ser, es imposible. Ni caer bien a todo el mundo, es imposible. Entonces Enrique Morente fue quien me mentalizó en ese sentido. En gloria este pobrecito. Él fue quien me dijo, si todo el mundo te dijese ole, yo me preocuparía porque señal de que algo mal estás haciendo.
Que sí.
Así fue. Y entonces dije, bueno, pues nada, voy a seguir por el mismo camino y en línea recta. Y ahora parece que hay mucha gente que de repente incluso han pedido perdón públicamente. Gente que me criticaba de toda la vida, periodistas, ¿no? Y gente de críticos, ¿no? Y han pedido perdón públicamente, ¿no? Cuando han venido a los conciertos. Que les honra, ¿no? Y
Pero sí, vamos. Les honra, porque aquí en España poca gente pide
sí,
perdón.
Pero ya te digo que a veces cuando hay un silencio de esa parte me mosquea. Digo, tengo que hacer un disco que les pique un poquito.
¡Que les mosquee! Sí, hay una canción que va en el concierto, A Contratiempo, Buena Cara, que no sé si habla un poco de cómo lo ha pasado Pitingo sí. desde que empezó hasta ahora.
Basta de tanta mentira, no quiero mala partida, no me dejo mi energía.
Es lo malo de la vida.
Echo mi pena al aire, que la cosa está que arde, no malgasto ni un segundo.
Que no me moleste nadie.
El dolor me hace más fuerte, nado contra la corriente, no hago caso de la gente.
Eso me hace ser diferente.
Son muchas las excepciones, pero el tiempo da razones, se acabaron las canciones.
Me ponen malo lo
A Contratiempo, Buena Cara.
Exactamente.
¿Por qué?
Bueno, pues porque siempre he ido a contracorriente, ¿no? Y siempre he ido desde el principio, ¿no? Y un día me metí en el estudio y me salió, aparte la canción me salió en una hora. Dije, voy a decir lo que siento, ¿no? Lo que he luchado y que me da igual, ¿no? Lo que se puede hablar de mí, esas críticas destructivas, ¿no? Aparte hay una frase en esta canción que es siempre... Que siempre digo que es que antes roto de que doblarme, ¿no?
Un clásico.
Y un clásico, exactamente.
El hijo de Pitingo, al que alguna vez hemos visto en un concierto, yo recuerdo haberlo visto salir corriendo
sí.
de un lado para otro, lo ha pasado mal, porque en un momento creyeron que tenía cáncer.
Sí.
Y la cosa quedó en mononucleosis, menos mal.
Gracias a Dios.
Qué sí. susto, ¿eh?
Sí, fue... la verdad que fue un mes y pico de incertidumbre, porque eran tres médicos los que decían que tenía cáncer.
Sí, lo desconcertante que era el...
Pero claro, por lo visto los resultados, pues era igual, la mononucleosis era tan fuerte que daba exactamente los mismos síntomas y los mismos...
Marcadores.
Analítica, marcadores que una leucemia. Gracias a Dios no fue nada. Pero se me quedó una cosa en la cabeza de los padres que estaban allí con los niños en el hospital, se me quedó eso en la mente, ¿no? Porque dije, yo he tenido la suerte que mi hijo no lo tiene, pero...
Pero hay gente que lo tiene.
Hay gente que lo tiene. Y siempre he colaborado con el cáncer, con todas las asociaciones del cáncer, siempre. Pero desde que pasó eso, todavía más, mucho más. Siempre que me llaman por cualquier cuestión, siempre estoy ahí. Y incluso me voy a ver a los niños sin cámaras. No me hace falta llevar cámaras. A los hospitales.
Que eso es lo grande.
¿Sabes? O sea, no, quiero llevar cámara, yo me voy. Y más, mantengo contacto con algunos niños que ahora ya son, tienen 13, 14 años, que están muy bien.
¡Ay, qué bien! Y, ¡qué bonito!
Sí. El otro día estuve hablando con un chavalito que tuvo un problema, le cortaron la pierna y estaba, la verdad, feliz. Digo, ¿tú cómo estás? Le digo, bien, me voy a casar. Y le digo, ¿ya? ¿Con 15 años? Un gitanillo. Y digo, chiquillo, espérate. Pero bueno,
¿y se va a casar?
Sí, me dice que sí, que él va a vivir la vida.
Ah, yo creí así. Que eso ya no pasaba.
No, sí, pasa. Pero yo creo que él, fíjate, más por lo que ha pasado que.
Ah, amigo, por sí. decir, hay que hacer las cosas que uno desea ya.
Exactamente, yo creo que va por ahí los tiros. Sí, fíjate. Por como me hablaba él a mí. Sí, sí.
Sí, no, aquí también alargamos demasiado a veces las cosas. Sí. Luego nos dan los 45 para la primera boda. Y claro, en vez de hijos tienes ancianos.
Ay, qué arte.
Las voces de las cosas que casa Pitingo son diferentes, porque fíjate, él mezcla un registro de soul muy clásico, con tonos largos y mantenidos, con una melodía de subidas y bajadas propia del flamenco. O sea, la afinidad es relativa. Esto es Fuera Cadenas, del nuevo disco.
Mundo despierta tu rayo.
Qué cosa tan bonita.
Muchas gracias. ¿Eh?
Para que luego digan que no es flamenco. ¿Y cómo haces luego para pasar al soul? ¿Cómo descubriste esas otras potencialidades de la voz?
Pues las descubrí como a partir de unos 9-10 años.
Ah, o sea, sí. Oyendo quizá a los cantantes
sí.
negros.
Con 9 años escuché por primera vez a Aretha Franklin cantar.
Ay, fíjate.
Y con el Respect. Pero yo no sabía que era Aretha Franklin. O sea, yo era un cassette que había en casa de mi abuela, que no había nombre. Yo, como digo, yo creo que el destino me lo puso ahí, ¿no? Yo que soy muy creyente, pues digo, Dios, ¿no? Me lo puso ahí. Porque yo pregunté a toda la gente de mi casa, ¿de quién es este cassette, por favor? No era de nadie, porque en mi casa se escuchaba flamenco. No era de nadie. Y de repente, pues... todo en la cara A, todo un disco de Aretha Franklin, y en la cara B, un disco de Louis Armstrong.
Madre mía.
Pero no ponía nombre. Entonces luego yo, pasando por un mercadillo...
Sí, porque entonces no existía el Chazán.
Claro, nada, nada. Eso, ojalá hubiese existido, porque me tuve que ir a un mercadillo y escuché de repente la voz de Aretha y me fui corriendo al mercadillo. Le digo, ¿quién es? Enséñame la cara, la carátula. Y lo primero que pregunté, y dije, ah, que es negra. Sí. Y hay uno que tiene la voz muy ronca, tal, no sé cuánto, y le cantaba, le tarareaba al hombre y dice, ese es Louis Armstrong. Me dio y ya dije, ¿me puedes dar más cintas de negros? Y empecé a escuchar pues a Marvin Gaye, a Stevie Wonder, a Ray Charles,
a Otis Redding,
a todos, Sam Moore, bueno, Sam Dave, ¿no? Y Whitney Houston, Tina Turner, todo. Y sin quererlo, pues yo me ponía a cantar por soledad y de repente pues ya mezclaba con el What a Wonderful World. Inventado entonces el inglés, ¿no?
Claro.
Porque me lo inventaba, pero yo decía, y imitaba los feels, ¿no? Los giros, los imitaba y podía hacerlo, ¿no? Decía, y era fácil para mí, ¿no? Hasta que luego ya me vine a Madrid, estuve haciendo gospel mucho tiempo para poder aprender a hacer lo que son las armonías, ¿no? Hacer un soprano, tenor, mezzo soprano, todo eso lo tuve que aprender también para poder arreglar luego el gospel a la hora de meterlo en el flamenco y explicarle al gospel cómo tenían que cantar en los ritmos flamencos, ¿no? Y viceversa.
No, y hay que verlo cuando canta con los coros negros, ¿eh? De gente con unas voces extraordinarias, cómo empastan, cómo viajan a un lado u otro del mar y vuelven a esas idas y venidas tan españolísimas con América, que verdaderamente nos llenan el corazón. Bueno, pues después de cerrar en Madrid el 30 de noviembre, ¿qué tenemos que esperar de ti, Pitingo?
Pues de momento pararé unos mesecitos.
¿Qué te hace falta?
Que llevamos un año y medio de muchísimo trabajo, la verdad, y a pensar en un siguiente trabajo. Porque yo no sé luego estar parado, o sea, yo digo, voy a parar 4 meses, sí, paro,
dos semanas,
entre comillas.
Y luego coges un papel y empiezas a darle vueltas.
Me meto en estudio de grabación y empiezo a darle vueltas y a pensar y como digo, yo soy un culo inquieto y aparte, ya te digo, a intentar mejorar la fórmula porque no me voy a mover de este camino, porque...
Has encontrado tu camino.
Exactamente.
Claro, y lo un que intento muy
es,
tuyo.
Sí, es... Pues bueno, mejorar la fórmula cada año.
Y enriquecerlo.
Y enriquecerlo, exactamente.
¿Y el niño bien?
El niño estupendamente. El niño con 7 años, cantando maravillosamente bien, que me da miedo.
Sí, porque siempre dice que la vida del artista es muy dura.
Sí, sí,
y que verlo repetir el caminico de uno...
Bueno, mi mujer dice, por favor, otro no más. Pero bueno,
es un poco inevitable.
Yo como digo, si quieres ser artista, que lo sea, lo primero, claro... Ya él estudia, él habla inglés perfectamente ya con 7 años.
Qué importante.
Que sí. Eso es importantísimo. O sea, ya tiene algo que no tenía yo cuando era pequeño, ¿no?
Claro.
Y si quiere ser artista...
¿Qué le vamos a hacer, Pitingo?
Pues le apoyaré. Vamos con todo, vamos.
Efectivamente, a contratiempo buena cara.
Siempre.
Aquí está el disco para los que queráis buscarlo. Mestizo y Fronterizo estará cerrando esta gira los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Nuevo Polo de Madrid y nosotros siempre lo recibimos con los brazos abiertos y encantados y muy orgullosos. Pitingo, gracias.
Y gracias a tu corazón y a toda la gente que nos escucha.